ir a Marcos capítulo 5 para iniciar. Marcos capítulo 5. Una historia conocida, seguramente por muchos. Un acontecimiento milagroso, sobrenatural, por supuesto. Y algo que al mismo tiempo nos puede servir de mucho ánimo aún en nuestras vidas personales. Y es lo que espero hacer en esta mañana, darles edificación, exhortación a través de la palabra de Dios. Marcos capítulo 5. Leeremos desde el verso 1 hasta el versículo 20. Marcos 5, versículos 1 a 20. Vamos a leer esto para estar familiarizados con lo que está pasando y después volveremos a estudiar un poquito el texto. Pueden ponerse de pie una vez más para esta lectura, si están sus posibilidades, y así leeremos la palabra de Dios. Dice: y vinieron de la otra parte de la mar a la provincia de los gadarenos, y salido él del barco, luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2,000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver aquello, a qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrado él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la palabra de Dios que está en nuestras manos, que es viva, es eficaz, es poderosa. Y Señor, te rogamos que tu palabra pueda encontrar tierra fértil en medio de cada uno de nosotros. Señor, que podamos ver las maravillas que están en tu ley, que podamos hacer aplicación para nuestra vida personal, viendo tu poder, viendo tu grandeza, viendo cómo tú rescatas y cómo tú salvas. Señor, bendice a todos los que están aquí presentes y los que no pueden estar, Señor, esta mañana. Tú sabes por qué. Te ruego que aún los bendigas y que puedan disfrutar de este mensaje en otro tiempo. En nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento, mis hermanos. Durante su ministerio, Jesús echaba afuera demonios a menudo. Vemos a Jesús haciendo esto en los cuatro evangelios. A veces muchas personas endemoniadas venían a él y él echaba afuera los demonios como si no fuera nada. Pero esta historia es un poco distinta porque relata la experiencia de uno de los endemoniados de una forma más profunda. Cómo estuvo la interacción entre Jesús y este señor, que su nombre solamente lo conocemos por legión. Pero el legión representa el grupo de demonios que tenía dentro de él. Cuando lleguemos al cielo, ahí sabremos cómo realmente se llama, ¿verdad? Entonces, así se llamaba cuando tenía la legión de los demonios. Y lo que me llama la atención de esta historia, si usted ve al final de Marcos 4, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a la otra parte del lago, vamos a cruzar el lago para ir al otro lado. Y bueno, está bien Jesús, vamos, ¿qué tienes que hacer allá? Vamos a hacer una gran campaña evangelística, vamos a sanar a muchos, vamos a predicar mucha palabra, vamos a la sinagoga. Jesús atravesó ese lago enfrentando una gran tempestad para ir al lugar, la provincia de los gadarenos, ¿saben por qué? Para liberar un solo alma. Una sola persona. Vemos en este relato de Marcos capítulo 5 que Jesús echa fuera el demonio que tenía, o los demonios que tenía este señor. Ahora bien, el impacto de su visita a esta provincia fue mucho más allá que un solo encuentro con este individuo, y lo vamos a ver más a continuación. Pero quisiera correr por esta historia y destacar varios puntos acerca del antes y el después de este señor endemoniado. Nosotros vemos que Jesús aterriza en versículo 1, él había atravesado la mar, la tormenta, y llega a la provincia de los gadarenos. Y tan pronto sale del barco, tan pronto camina por la orilla de esa playa, que viene a su encuentro un hombre poseído, oprimido y lleno del diablo. 2,000 demonios tenía este señor. Ahora bien, si una persona bajo la influencia de un demonio es cosa tremenda, ¿cuánto más 2,000 demonios? Y entonces, la forma en que Dios describe su comportamiento es resultado de los demonios que tenía dentro de él. Debemos entender eso. No es que, bueno, fluya uno cuando oprime a uno, que no es gran cosa. No es gran cosa. Vemos que este señor moraba en los sepulcros, dice el versículo 3. Su domicilio era en los sepulcros. Ahora bien, una persona, me atrevería a decir normal, no le gusta estar dentro de un sepulcro. Y no es que nadie vaya a molestar porque todos están muertos, ¿verdad? Pero es curioso, como eso nos da cierto miedo. Yo, en la casa de mis padres, donde fui criado por 20 años, vivimos enfrente de un cementerio. Y durante el día uno podía estar ahí jugando y todo, no molestaba nada. Pero de noche era otra cosa. No sé por qué, porque total, están todos muertos, están bajo la tierra. Pero esa la presencia de la muerte, no nos llama la atención. Excepto este señor, poseído por poder diabólico, su disfrute, su deleite era estar en los lugares de muerte. Su domicilio, ahí dormía, ahí pasaba su vida, en los sepulcros. No solamente eso, vemos en versículo 3 que ni aun con cadenas le podía alguien atar. Cadenas de metal, de hierro. Nadie podía tranquilizar a este señor. Aun con eslabones bien fuertes y con candados y todo, él podía romper esas cadenas, esos grillos, así dice en versículo 4. Habían intentado encarcelar a este señor porque era un monstruo para la sociedad. Y dice que muchas veces al intentarlo, las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados. Tenía un poder sobrenatural. Este poder no era poder adquirido por hacer mucho ejercicio. Este era poder diabólico, sobrenatural, que le ayudó a él a romper esas cadenas y así infundir miedo a la gente y así atemorizar a la gente. Así hacía él. Ahora bien, en versículo 4, el final, que dice que nadie le podía domar, vemos algo muy, muy importante. Les hablé del poder de Satanás en la vida de este señor, cómo se manifestaba, y hay otras descripciones al rato. El poder de Satanás es para destrucción en la vida de uno. El poder de Satanás en la vida de uno es para mal, no es para bien de ninguna forma, ni para bien de uno, ni para el bien de otros. Notemos que los ciudadanos de ese pueblo estaban atemorizados de este señor. En Mateo 8, que relata la misma experiencia, dice que nadie podía siquiera pasar por allí. Era como una persona que, como un perro que vigilaba este territorio, y cualquiera que se sacara el sepulcro podía ser atemorizado por este señor. ¿Cuál era la respuesta de la sociedad? Bueno, vamos a encarcelarlo, ¿verdad? Vamos a ponerle grillos y cadena, vamos a meterlo en la cárcel para que no moleste a nadie. Déjeme decirles algo. En ese entonces y hoy en día, Satanás se ríe. Satanás se burla cuando la sociedad cree que tiene más fuerza que el poder de Satanás, porque no lo tienen. No lo tienen. La sociedad no podía ni siquiera domar ni curar a este señor. Y hoy en día, los que están en las garras de Satanás, ninguna solución secular, ninguna solución del gobierno, ninguna solución de la sociedad puede remediar el problema espiritual. Porque eso era el problema de este señor. Versículo 5 nos dice más de su comportamiento. Dice, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Como un lobo que aúlla por la noche, así era este señor poseído por el diablo. Constantemente de día y de noche andaba dando voces, montes y sepulcros. Y no solamente eso, haciéndose daño a sí mismo, hiriéndose con las piedras, cortándose, chorreaba su sangre. Ahora bien, ¿quién en su juicio cabal hace esto? Nadie. Alguien poseído por otro espíritu haría esto. Vemos lo mismo si usted mira en 1 Reyes capítulo 18, van a ver que los adoradores de Baal hacían lo mismo. Dice que se sajaban con cuchillos, les chorreaba la sangre. Alguien poseído por un espíritu que no es de Dios haría daño a sí mismo. Y así era este señor, fuertemente atrapado por el poder de Satanás. Pero déjenme decirles algo, no siempre era así con él. En Lucas dice que así había sido por mucho tiempo, pero no es que nació así. O sea, este señor tuvo un antes, donde era una persona común y corriente, como cualquiera de nosotros. Un señor con familia, con amistades, un señor con trabajo, un señor tal vez con casa, quién sabe. Y saber, porque no dice la Biblia, de una forma Satanás encontró cabida en su vida. Por eso dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Para que él entre a tu vida, tienes que darle el lugar. Este hombre le había dado lugar al diablo. El diablo entra a su vida y su vida fue alterada de una forma tremenda. Para mal, por supuesto. Las amistades ya no las tenía. La familia, no leemos de la familia aquí. El trabajo, No hay nada de eso en esta historia. Su vida fue de mal en peor. Ahora bien, algo sucede en la vida de este señor, en verso 6, por la venida de Jesús a su ciudad. Verso 6 dice, como vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Ahora bien, quiero que piensen algo. Este señor era tan formidable por su apariencia. Primero andaba desnudo. Segundo andaba gritando. Tercero tenía un poder sobrenatural. Cuando él corría hacia una persona, las personas saldrían huyendo porque tenían miedo de él. Y él ve a Jesús y corre a Jesús. Ahora bien, si Jesús fuera como cualquiera de nosotros, otra vez al barco y me voy de aquí. No quiero bregar con este loco. Pero Jesús actuó muy diferente. Él se quedó firme donde estaba. Y yo veo que como reacción a eso, cuando este hombre llega a Jesús, cayó de rodillas y le adoró. ¿En cuál encontramos ahora? ¿Qué poder es más fuerte que el poder de Satanás? Es el poder del Salvador. Verso 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora bien, la sociedad había intentado remediar la vida de este señor. Pero cuando Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, con menos de 10 palabras, nada de grillos, nada de cadenas, nada de magia, simplemente el poder divino expresado por la palabra que salió de su boca. Cuando Jesús decía: sal de este hombre, espíritu inmundo, quiero que se den cuenta, hermanos, los demonios no tenían voz ni voto. ¿O será que tenemos que ir o será que nos quedemos? Si el endemoniado quiere que nos quedemos, nos quedamos. No es así. Siempre cuando Jesús echaba fuera un demonio, el demonio tenía que ir, porque el poder y la autoridad de Jesús era superior al poder de los demonios. Ahora, Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y la idea con Jesús es la pregunta, es para que nosotros aprendamos algo. Porque si no fuera por esto, diríamos, bueno, tenía un demonio, pero no era uno. Respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Muchos demonios adentro de este señor. Más adelante vemos la cantidad exacta. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Los demonios querían ir a donde estaban los puercos. Así dice el versículo 12. Ahora bien, me pongo a pensar, ¿por qué un demonio quiere entrar en un puerco? A menos que para el diablo un ser humano tiene el mismo valor que un animal, especialmente un animal tan inmundo como un puerco. Noten cómo Satanás mira a la obra maestra de Dios. Los animales, hermanos, aunque son especiales y diseñados por Dios y todo, no fueron creados a la imagen de Dios. Esa distinción de ser creado a la imagen de Dios es para el hombre y para la mujer, dicen Génesis 1, 26 y 27. Pero el diablo, en menosprecio al ser humano que es creado según la imagen de Dios, dice: bueno, tanto como puedo morar en un hombre, puedo morar y estar tranquilo en un puerco. Así que la próxima vez que tú crees que el diablo es este ser benigno, ¿no?, es malevolento y él menosprecia a Dios y a usted mismo. Para el diablo tú no vales nada, tú no vales ni siquiera más que un puerco. Así es el diablo. Ahora bien, él tiene esa petición, ¿verdad? Envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Y curiosamente, Jesús se lo permitió. Así dice el verso 13. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué Jesús permitió eso? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Pero yo creo que con esto, hermanos, Jesús quería enseñarnos cómo es el diablo de destructor y cómo adentro de una sola persona había un poder tan malo que podía destruir hasta 2,000 puercos. Porque tan pronto Jesús se lo permitió, salen los espíritus inmundos, entran los puercos y enseguida, ¿qué hacen los puercos? Lo mismo que había hecho el Señor, se hicieron daño a sí mismos. No cortándose porque tienen pezuñas y no tienen manos. Pero se fueron por el barranco y se ahogaron en la mar. Y esto no es nada nuevo en casos de endemoniados en la Biblia. A veces se echaban en el fuego, a veces en el agua. Se hacían daño a sí mismo, empoderado por el diablo. Así que era muy visible cómo el poder del diablo era tan fuerte adentro de este Señor. Ahora bien, esa fuerza destructora ya no estaba en él. Él quedó libre. Por eso, bueno, leemos versículo 14 de nuevo. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. Bueno, los que apacentaban los puercos ahora mismo se encontraron desempleados porque la manada se murió. Imagínense. Se mueren los puercos. Y ellos van y cuentan, obviamente, los dueños, a los vecinos. Ustedes no van a creer lo que pasó. El Señor que anda por los sepulcros siempre, aquel que anda desnudo y gritando. Ese Señor encontró a Jesús de Nazaret. Y al encontrar a Jesús, Jesús mandó fuera los espíritus que él tenía. Fueron los puercos y los 2,000 de ellos en unanimidad entraron a la mar y se ahogaron. No, mira, no, vaya a la mar. Vas a ver todos los puercos flotando ahí. Llegan, en versículo 14, o salieron para ver qué fue lo que aconteció. No, no puede, vamos a ver si es cierto. Versículo 15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Ahora bien, quiero que vean esto. Cuando llegan al lugar donde estaba Jesús y el que había sido atormentado, ya no atormentado, ya libre de esa posesión del diablo, había sido pero ya no. O sea, ellos habían conocido cómo era este Señor y ahora cómo lo ven. Bueno, estaba sentado. Nunca habían visto a este Señor sentado. Siempre estaba corriendo como un loco. También estaba vestido. ¿Y a poco usa ropa? Porque siempre que lo habían visto, andaba desnudo. Y ya está vestido. ¿Qué pasó con este Señor? Está tranquilo. Está vestido. Y más que todo, en su juicio cabal. Ah, la mente sana. En otro tiempo su mente había sido alterada. Su mente había sido corrompida, pervertida. Su mente ya por el suelo. Pero ahora estaba en su juicio cabal. Uno podía conversar con él. Y dice que tuvieron miedo. ¿Por qué tener miedo de un señor que está sentado aquí, vestido y con la mente clara? ¿Por qué tener miedo de eso? Porque significa que lo que ellos no pudieron hacer en domar, en tranquilizar ese poseído, alguien más lo hizo. Y si él lo hizo, si él desalojó esos demonios, significa que tiene más poder que ellos. ¿Quién es este individuo? ¿Quién es este individuo que tiene sumo poder, mucho más fuerte, mucho más superior, mucho más autoritativo que los mismos demonios? Verso 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Se dijeron, bueno, Jesús vino, él fue corriendo a Jesús, Jesús le dijo, sal fuera, sal los demonios, los puercos y todo lo que pasó. Ahora bien, ¿cómo podría reaccionar los ciudadanos? ¿O cómo deberían haber reaccionado? Bueno, si sanaste a aquel, tenemos 10 más que andan por ahí que están medio tostados también. Quiero que lo sanes. Si él tiene poder para echar fuera demonios y deshacer las obras del diablo, hay muchos lugares en nuestra ciudad que pueden aprovechar los recursos que él tiene. Venga conmigo, pasemos, damos una vuelta a la ciudad para que vayas limpiando nuestra ciudad. Pensaría uno, ¿verdad? Que es lógico lo que se debería hacer. Sin embargo, verso 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. No queremos nada contigo. Pero ¿no viste que ese monstruo para la ciudad, el que actuaba ferozmente, ya está tranquilo? ¿Y aún así quieren que me vaya? O sea, los locos en la historia son los que pedían a Jesús que se fuera. Ellos estaban actuando fuera del juicio cabal en no dejar y no querer que Jesús se quedara con ellos. ¿Pero saben por qué? Me pongo a pensar. Tal vez muchos de ellos habían dado cabida al diablo también en sus vidas. Y dijeron, si Jesús le sanó a este, ¿sabes qué? No quiero que Jesús altere mi vida. Yo tengo mis vicios bajo control. No soy como aquel que andaba por los sepulcros. Yo conozco mis límites. Y no quiero que Jesús venga a deshacer lo que el diablo ha hecho en mi vida. Porque a ese momento no estaban tan malos, según ellos, como ese endemoniado. Y es triste. Es muy triste cuando personas que pueden ver el cambio que Jesús ha hecho en la vida de uno, dice, no, gracias, no, eso no es para mí. Permíteme decirte lo que Jesús, no, no, eso no me interesa. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de que Jesús también te lave a ti? ¿Tienes miedo que también Jesús transforme tu vida como ha hecho con la mía? Ese no es el sano temor de Dios, como dices, es el temor de ser salvado por Jesús. Versículo 18. Todo lo que les dije ahora, esa fue la introducción. Ya vamos a ir al mensaje. Tenía que darles la introducción primero. Aquí está el mensaje. 18. Y entrando él en el barco, Jesús monta el barco. Ven, una sola persona él fue a salvar allá. Le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Ese señor que por un buen tiempo, por años, había estado bajo la opresión del diablo, ya disfrutando su libertad en Cristo, lo único que quería, lo único que pedía era estar con Jesús. Señor, si tú te vas, yo también quiero irme. Yo quiero estar contigo. Si en cuestión de minutos mi vida cambió así, ¿qué más puedes hacer si yo te sigo por un año, si yo te sigo por 3 años? Jesús, yo quiero estar contigo. Le rogó estar con él. Buen deseo, por supuesto. Fue una conversión legítima, nada falso, nada fingido. Verso 19, vemos otra curiosidad. Jesús no lo permitió. ¿Por qué? Jesús, pero ¿no siempre estás buscando obreros en la viña? Como leímos esta mañana, sí. Jesús siempre está buscando obreros. Y entonces, ¿por qué no permitió que ese ex endemoniado estuviera con él? Porque Jesús, en su infinita sabiduría, tenía otro plan con este señor. Una misión muy importante, una misión que Jesús mismo no podía hacer. ¿Cómo? ¿Cuál es la misión? Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí está el mensaje para hoy. Jesús es un perfecto caballero, donde Él no es deseado, o mejor dicho, donde Él es rechazado, Él se va. Se va. En Apocalipsis 3 dice, yo estoy a la puerta y llamo. So, yo no voy a botar la puerta. Pudiera, pues no lo voy a hacer. Voy a tocar. Y si me abres, entro. Si no, pues me quedo afuera. Jesús ya había sentido el rechazo de los ciudadanos de ese pueblo. ¿No es cierto? Así dice el verso 17. Le dijeron, váyase, váyase. No, no te queremos aquí. Váyase con tu bote y te vas. Y ahora Jesús no quiere dejar esa población sin un testigo. Y aunque el deseo de ese ex endemoniado era noble de querer estar con Jesús, Jesús tenía un propósito mayor para él. Y el propósito mayor era ser la luz en el lugar donde habían rechazado la luz del mundo. Mire cómo le dice, vete a tu casa, a los tuyos, ¿a hacer qué? ¿A vivir tu vida como antes? No. Vas a hacer algo muy diferente, vas a hacer algo muy impactante y vas a hacer algo que ahora mismo no me están dejando a mí, que soy Jesús, hacer. Tú vas a poder entrar a las casas, a lugares donde yo no podré ir. A mí no me quieren aquí. Y creo que si me quedo me harán violencia. Pero a ti te pueden aceptar. Vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora bien, vamos a analizar esta comisión del ex endemoniado. Que se encuentra en verso 19. Y como ya les dije, Jesús es no solamente sabio, sino es misericordioso. Porque cuando ellos le rechazaron, podía haber dicho, ¿saben qué? Me largo de aquí. Me largo. Y que ustedes se queden con ningún testigo. También viene conmigo el ex endemoniado. Nos vamos todos. Y que este lugar sea condenado. Pronto se vuelven Sodoma y Gomorra con ceniza y sufre y fuego y todo. No lo hizo. No lo hizo. Jesús dice, ¿no me quieren? Ok. Pero voy a dejar la evidencia viva de lo que el Hijo de Dios es y hace en la vida de uno. Ustedes que conocieron a este Señor antes, cuando era normal, el después, cuando fue poseído por el diablo, y el después de después, cuando ya es totalmente transformado. Y ese Señor, de sus propios labios, te va a decir cómo fue que sucedió todo. Él va a magnificar mi poder como salvador a un pueblo necesitado. Ahora, ¿cuál es la primera parte de esta misión? Bueno, Él fue mandado a los suyos primero. Vete a tu casa, a los tuyos. Esto abarca amigos, familiares, cualquier conocido. ¿Saben por qué? Porque este grupo de los suyos serían los más alegres al ver a este Señor sano. Y no es así cuando tienes un familiar que lo está pasando mal. O por los vicios, o por malas decisiones, está en una mala situación. Y al escuchar que ya es mejor, ¿quién no se alegra más en la familia? El gozo más grande de la familia. Los vecinos y todos se pueden alegrar también, pero no la misma magnitud que la familia. Y Jesús dice, vuelve a tu casa, vaya a los tuyos y les vas a decir lo que yo he hecho contigo. ¿Saben por qué? Porque ellos necesitan el mismo poder que yo mostré en tu vida. Ahora bien, como imagínense, este señor llega a la casa de sus papás, de su esposa, de sus primos, y dice, hola, les toca la puerta, ya vestido, ya sano, hablando coherentemente y todo. Toca la puerta, le abre la puerta, se sienta ahí y dialoga con ellos. Y cuando ellos le preguntan, ¿qué fue que te pasó? ¿Cómo dice el gran cambio? Y él da la gloria a Dios. Es bastante, para mí, bastante evidencia contundente para que la familia crea la historia de este señor. Pero ¿saben qué pasa? A veces los familiares no creen. Van conmigo a Juan 9. Tenemos una historia en Juan 9 acerca de un ciego que Jesús sanó. Jesús le dio la vista. Y este señor tenía sus papás, sus padres, y ellos supieron cómo su hijo recibió la vista. Pero llegó un momento cuando los judíos, los religiosos, les preguntaron a sus papás, ¿y cómo fue que tu hijo ahora puede ver? Quiero que vean su respuesta. Versículos 18, 23. Mas los judíos no creían de él que había sido ciego y hubiese recibido la vista, hasta que llamaron los padres del que había recibido la vista y preguntaronles diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondiéronle sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mas ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. Él tiene edad, preguntarle a él, él hablará de sí. Ahora bien, echar una mentira aquí, porque sí sabían cómo su hijo ahora podía ver. Y el verso 22 y 23 nos dice cuál fue su motivo en decir esta mentira. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque a los judíos habían resuelto que si alguno confesase ser él el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Enfrentados con confesar quién era Jesús y ser expulsados de la sinagoga, de su religión, prefirieron decir, no sabemos. Sí, nuestro hijo nos contó de su experiencia con Jesús. Sí, nuestro hijo fue sanado por Jesús, pero mejor no confesamos eso porque nuestras ataduras y vínculos a la religión son más fuertes. Les cuento una historia. Mi padre, muchos de ustedes lo conocen, él no nació en un hogar cristiano. Un lugar religioso, usando el término ligeramente, sus padres eran católicos por nombre, le mandaron a él a la iglesia, a la misa, de vez en cuando. Y mi padre, desde joven, comenzó a tomar, a los 12 años, porque trabajaba en la licorería de su tío. Era muy popular por eso, imagínense, tomaba el alcohol y brindaba a sus amigos. Y así eran vicios por más de 10 años. Drogas, alcohol, robo y todo lo que va de la mano con eso. El día en que él fue salvo, después de 6 meses de diálogo con un pastor bautista que se mudó enfrente de él, que comenzó a hablar, platicarle, fue a la iglesia, escuchó un sermón, fue salvo ese mismo día. Siguiente día, todavía vivía con mis abuelos, sus papás en ese entonces, tomó todas las botellas de licor que tenía, se fue al, al fregadero y botó a todo ahí. Todo. Sin que alguien le dijera que tenía que hacerlo. Porque fue convertido genuinamente. Ahora bien, mis abuelos notaron un gran cambio en él. De la noche a la mañana. Dejó de tomar alcohol, dejó de usar drogas, dejó de andar de parranda, dejó de robar, dejó de todo eso. Y cuando mi padre les dijo que él conoció a Jesús y Jesús cambió su vida, actuaron como los padres de Juan 9. En vez de decir, bueno, quiero conocer al Jesús a quien tú conoces, quiero que también cambie mi vida, mejor dijeron, no sabemos qué le pasó por no ser echado fuera de la sinagoga. O en esta historia, por no deshonrar o no rechazar la impotencia de la Iglesia Católica. Así que uno puede ir a los suyos y los suyos pueden ver el gran cambio, pero no es un hecho, no es una ley que los familiares van a aceptar el motivo, el ímpetu de tu transformación. Pero siempre es el mandamiento de Jesús de ir a los suyos. Es la mejor plataforma, porque ellos te conocen. Te conocen el antes y te conocen el después. Así que él fue mandado a los suyos primero. Vuelven a Marcos 5. Después de ir a los suyos, él fue mandado a contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Él fue mandado a contar de su experiencia con Jesús. Jesús ni siquiera le dio una porción del Antiguo Testamento para predicar. Jesús no le dio el testimonio de Pedro escrito, predíqueles esto. Jesús le dijo a él, vaya a los tuyos y cuéntales de tu experiencia conmigo. Ni siquiera les predicaba el Evangelio porque no sabía lo que era el Evangelio. Pero lo que sabía era cómo Jesús había transformado su vida. Hermanos, uno no es responsable por predicar el testimonio de otro, sino de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso va a ser más impactante a los suyos y a tus familiares. Lo que Dios ha hecho en tu vida, de tu experiencia con el Señor Jesús. Incluso es lo que el apóstol Pablo hacía. Tanto en Hechos 22 como en Hechos capítulo 26, Pablo predicó de su experiencia con Jesús en el camino a Damasco. Su experiencia. Ahora bien, no todos los testimonios son iguales. Tal vez no éramos como este endemoniado. Tal vez no éramos como Pablo que antes mataba a cristianos. Pero no cambia el hecho de que si somos salvos de verdad, hemos conocido a Jesús y tenemos un testimonio que compartir con el mundo. Por lo mínimo, el testimonio habla de algo. Colosenses 2, quiero que lo vean. Colosenses 2. Esto es el meollo de nuestro testimonio. Colosenses 2, versos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Esto es parte del testimonio de cada persona que es un hijo de Dios. Anteriormente, en otro tiempo, estaba muerto en delitos y en pecados, pero Jesucristo me perdonó los pecados ¿Cómo lo hizo? Bueno, quitándolo de en medio y clavándolo a su cruz. Jesús, yo obtuve perdón con Dios a través de la sangre derramada del Hijo de Dios. Eso es el testimonio que todos los hijos de Dios tienen. Ahora bien, los detalles de tu conversión, los pecados en que estabas envuelto, puede variar de persona a persona. Pero lo más esencial que debemos compartir es esto. Hemos obtenido perdón de pecados a través de Jesús. Y esa experiencia que nosotros tenemos es tan real y genuina como la experiencia del endemoniado. Marcos 5, otra vez. Verso 19. Vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Él fue mandado a contar las grandezas de Dios. Claro que para él la experiencia más grande fue la liberación espiritual. El momento en que se le fueron los 2,000 demonios que tenía dentro de él. Y él sintió un alivio instantáneo, un gozo, una liberación de ese poder que por tantos años lo tenía secuestrado. Cuente de la grandeza del Señor. Ahora bien, cuando pensamos en esto para nosotros, ¿qué puede ser los beneficios de la salvación que recibimos de parte de Dios? Recibimos tantas cosas grandes de parte de Dios desde el momento que creímos en Él. Ni siquiera estoy hablando de recompensas, porque las recompensas se obtienen a través del trabajo. Pero lo que obtenemos en la salvación, en el momento de la salvación, involucra muchas cosas grandes. Primeramente, la vida eterna. Juan 3, verso 15, para que todo aquel que en él creyere tenga vida eterna. Aparte de eso, Juan 14, veremos unos pasajes, hay tiempo. Juan 14. Tenemos la vida eterna, pero la vida eterna puede ser buena o puede ser mala dependiendo de dónde tú estés. Porque si tu vida eterna está en el infierno, no es agradable. Así que para aclarar, la vida eterna que Dios da a sus hijos no es el infierno. Más bien, Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenemos una morada con el Padre. Tenemos una morada celestial y allí vamos a disfrutar de nuestra vida eterna. Cuenta las grandezas que el Señor ha hecho contigo. Bueno, Él me dio la vida eterna y me dio la vida eterna en un lugar perfecto. Un lugar sin dolor, un lugar sin quebranto, un lugar sin pecado en la gloria de Dios. Ahora bien, bueno, eso es para el futuro, ¿verdad? No, ¿qué tienes ahora? Juan 14, verso 26. ¿Qué gran cosa me ha dado Dios ahora en esta vida? 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Dios nos ha dado el Santo Espíritu desde el momento en que creímos en Él. El Santo Espíritu es nuestro guía, el Santo Espíritu es nuestro maestro, el Santo Espíritu nos convence. El Santo Espíritu, hermanos, es un regalo de parte de Dios a sus hijos. ¿Qué más nos da Dios? Seguridad de nuestra salvación. Las promesas de Él, de que nuestra vida en Él no es condicional. Qué bueno saber, tener la seguridad de que pase lo que pase, por ser un hijo de Dios, yo voy un día a estar en su presencia. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de promesas. Y dice Efesios 1, verso 3. Sellados una vez y para siempre. ¿Qué más nos ha dado? Primera carta de los Corintios 12. Cuenta las grandezas que el Señor ha hecho contigo. Vida eterna, morada en el cielo, Santo Espíritu, seguridad de mi salvación. Y eso es algo práctico aquí. Capítulo 12, verso 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Si lee el contexto, está hablando de dones, de funciones, de ministerios en el cuerpo de Cristo. Ahora, es algo que no todos aprovechan. No todos, lastimosamente. Pero Dios ha dado a través de su Santo Espíritu una función en el cuerpo de Cristo. ¿Y saben? La función no solamente es para calentar la banca, a dejarla caliente para el que viene después. La función es algo que tú haces en el cuerpo de Cristo para avanzar el reino de Dios. Eso es una cosa grande que el Señor nos ha dado. Y hay diferencia, diversidad de dones y todo eso, como puede leer en esta porción. ¿Qué más nos ha dado Dios? Acceso al Padre, Efesios 2:18. Puedo acercarme al Padre en la oración. Ni digamos que hemos sido recipientes del gran amor de Dios, Efesios 2:4-7. Muertos en delitos y pecados, pero Dios con su gran misericordia y amor con que nos amó. Así que vuelvan a Marcos 5. Tal como este exendemoniado, nosotros tenemos muchas grandezas que hemos recibido del Señor. Y la última parte de la misión de este Señor, en verso 19, dice: ¿y cómo ha tenido misericordia de ti? Hermanos, la misericordia es una compasión no merecida de parte de Dios. Sus sinónimos son piedad, clemencia, lástima, gracia, perdón, bondad y ternura. Y este Señor fue mandado a contar la misericordia que el Señor tuvo de él. Cuando él hablaba de la misericordia, la idea es que yo merecía el castigo que tenía. Por mis acciones, el diablo encontró cabida en mi vida. Yo no estuve desafortunado, no me salió la mala suerte y por eso estuve poseído del demonio. No, yo por mi pecado, yo por mis decisiones malas estuve en esa condición y te cuento que si no fuera por Jesús hubiera muerto y directo al infierno. Pero Jesús tuvo misericordia de mí. Yo no sé por qué, pero Él tuvo misericordia de mí. Ahora bien, la Biblia habla mucho de la misericordia de Dios. Permíteme resumir unas cuantas cosas. Salmo 57, verso 10. Es inmensurable, es inagotable la misericordia de Dios. En Salmo 86, verso 5, Dios no hace acepción de personas. Todos los que le invocan de veras reciben misericordia de Él. En Salmo 103, versos 10 y 11, la definición misma de la misericordia, no recibir el mal que merecemos. En Salmo 136, en ese capítulo, 26 veces, vemos la frase, para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios no se acaba. Ahora bien, si somos honestos, todos hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. Y esa es la razón por la cual no hemos sido destruidos, como decía en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por las misericordias del Señor no hemos sido destruidos. Así que aunque esta misión, este encargo, fue dada a un señor hace casi 2,000 años, en una situación muy específica, las mismas verdades que él experimentó las hemos experimentado nosotros. Las grandezas del Señor, la compasión del Señor, la misericordia del Señor. Pero nos preguntamos, ¿será que él fue obediente? ¿Será que él no estuvo tan desanimado que Jesús no le permitió ir con él? No, ¿sabes qué? Mejor no, no digo nada. No. Miren verso 20. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Hermanos, el ex endemoniado fue obediente al encargo. Incluso hizo mucho más de lo que le fue pedido hacer. Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos. Y claro que él hizo eso, pero fue mucho más allá. Porque dice que comenzó, se inició a publicar en Decápolis. Decápolis no era el nombre de una ciudad, sino un conjunto de 10 ciudades. Este señor fue tan motivado, tan energético en cumplir lo que el Señor le mandó hacer, que dijo, no solamente voy a los míos. Después de hablarles a ellos, voy a decir a cuantos me oigan acerca de la bondad del Señor. ¿Cuál fue la respuesta? La gente quedó maravillada. Tenían asombro, admiración. Hermanos, si somos obedientes al encargo del Señor, ¿qué es? Cuente lo que el Señor ha hecho contigo. Los que oyen nuestro testimonio van a reaccionar. Su reacción puede ser burla, otros pueden creer, otros pueden quedar en asombro. Pero nuestra misión, y tenemos que entender esto, es simplemente compartir, predicar, ser heraldos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y si hacemos eso, estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Así fue la voluntad para este ex endemoniado. Y así es para nosotros hoy en día. Que Dios nos ayude a conocer bien lo que Dios ha hecho y lo que Él está haciendo en nuestra vida, para que a la vez nosotros digamos al mundo perdido cómo el Señor puede obrar en sus vidas también. Que Dios nos ayude a hacer esto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial y nuestro gran Dios, qué bueno es leer de este acontecimiento en una tierra lejana, con un señor anónimo que solamente lo conocemos por legión. Qué bueno, Señor, cómo transformaste su vida. Su vida ya no quedó igual. Qué bueno el deseo que tenía el Señor de andar contigo, de aprender de ti, de ser un otro discípulo, otro ministro. Pero tú en tu sabiduría, Señor, no quisiste dejar esa ciudad sin una luz, sin un testigo. ¿Y qué mejor testigo y qué mejor testimonio sino de aquel que había estado bajo el poder del diablo por muchos años? Ya con su mente sana, ya vestido, ya sentado, ya en su juicio cabal, él contaría a todo aquel que le escuchara acerca de la bondad, la misericordia y la gracia que tú tuviste de él. Señor, sabemos que él fue obediente y el impacto duró muchas generaciones, porque adentro de esas 10 ciudades estaba la ciudad de Filadelfia, una iglesia que encontramos en el libro de Apocalipsis. La idea es que nunca sabremos qué impacto puede tener nuestro testimonio cuando lo compartimos. Te ruego, Padre, que nos ayudes a ser embajadores del reino celestial en todo sentido de la palabra, compartiendo con un mundo perdido acerca de la grandeza del Señor, de cómo tú has tenido misericordia de nosotros y cómo tú tienes misericordia de todos aquellos que te invocan de veras. Padre, capacítanos y fortalezcanos para hacer esta obra. Y pedimos una bendición sobre todos mis hermanos quienes escucharon este mensaje en esta mañana, los que pueden escuchar en otro tiempo. Y en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén y amén.